Igual ahora con el hospital van a quedar contentos.
Ya estamos de regreso con nuestro espacio de Veterinaria UDEC al servicio de tu mascota, como cada día lunes de 12 a 12:30. Estamos en vivo y en directo. Le damos la bienvenida al subdirector del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, el doctor Lucas Castillo. ¿Cómo está, Lucas? Bienvenido nuevamente
Hola, yo feliz de estar
a su
acá.
casa.
Sí, a
Bienvenido
mi
a su
casa.
casa.
Ya por lo menos habían 2 lunes que no había podido venir porque había otras personas, pero ya quería venir, ya era necesario. Me
Sí.
faltaba radio en la
Le
sangre.
faltaba
Me faltaba ahí un
y
poquito.
sí, le faltaba. Oye, Lucas, estamos a través de streaming, recuerde, en
Yes.
Facebook,
Para que
Instagram
nos
también, para
vean.
que nos vean, nos sintonicen, conozcan a Lucas también, las chiquillas ahí a través de
No, sí.
streaming, en
Aquí
la
solamente
discusión.
promoción.
Sí, promoción, claro, obviamente que sí, no se quiere hacer famoso el Lucas. Nuestro WhatsApp más 569-8888-7859, si nos quieren escribir cualquier consulta, Lucas también se puede responder, ¿verdad? Cualquier tipo de consulta de su
Obvio.
mascota en este
Sí, pues.
día, aproveche, porque claro, es no, nuestro último día
Mira,
también, ¿eh?
sí. Ah,
Del ciclo,
sí, lo
que no
sé que es el
quería
último
decirlo,
día.
no quería decirlo,
No
pero
queríamos llegar a este
no
punto, pero
queríamos
tenía que
llegar a
llegar.
este día,
No, pero sí.
lamentablemente.
Lo del adelanto es que cualquier pregunta de consulta veterinaria, probablemente la respuesta va a ser vaya con su veterinaria.
Vaya con su veterinario. Sí, pues
Sí.
los casos son tan específicos,
Sí,
claro,
así que siempre,
individuales.
esa típica que te llega el mensaje de WhatsApp, doctor, ¿sabe que tiene esto? Vaya con su veterinaria.
Vaya con el veterinario.
Sí.
Oye, doctor, ¿por qué las ciencias veterinarias son importantes?
Wow.
¿Cuáles son los pilares principales que justifican la importancia de la veterinaria?
O sea, es una pregunta muy, muy profunda y casi
Sí.
hasta el punto de filosófica, pero así como para adelantarlo un poco, cuando nosotros estudiamos veterinaria, nosotros no estudiamos medicina veterinaria, no estudiamos la medicina como tal, sino que estudiamos ciencias veterinarias, ¿ya? Los alumnos son médicos veterinarios directamente, son veterinarios, pero ellos estudian durante sus 5 años de carrera la ciencia veterinaria, que incluye una cantidad de información increíble que puede ser desde las enfermedades infecciosas en animales, desde la inocuidad alimentaria, desde la alimentación de los animales, desde lo que es tanto como la fisiología, como la inmunología, toda esa parte que es el estudio del animal de por sí se considera como la ciencia veterinaria, porque nosotros tenemos una rama, que es la rama más conocida por las personas, que es la medicina veterinaria, que es el médico, el perrito y el del gatito. Pero están los colegas que son científicos, que son la parte que obviamente no se ve constantemente, pero son aquellos que hacen los estudios, las publicaciones constantes, y que trabajan con los animales y trabajan con información proveniente desde los animales, ¿ya? Obviamente ellos no están dedicados tanto como al área de la medicina. A unos sí, por ejemplo, el tema de la nutrición o el tema de la enfermedad infecciosa. Pero ellos son colegas que son veterinarios, pero se dedican más a otras áreas, más como lo más común, inocuidad alimentaria. Por ejemplo, el tema de, ¿cómo se llama esto? De el manejo de los predios en algunos animales, el mismo manejo de la vida silvestre también es un veterinario. Yo siempre les comento a las personas con las que converso, es que un veterinario siempre va a estar presente cuando hay un animal que está ahí. Si, por ejemplo, hay un animal en un predio, hay un veterinario que está involucrado. Si hay un animal silvestre que está afectado, un veterinario va a estar involucrado, porque nosotros somos las personas que están involucradas con esas cosas. Nosotros somos los que estudiamos desde la base todo cómo funciona un animal con las diferentes especies, y algunos se especializan en especies en otras, pero nosotros somos aquellos que abarcamos todo lo que tiene que ver con el animal como tal, ¿ya? Lo bonito sí es que muchos colegas que se dedican a estas áreas también trabajan con colegas de otras áreas. Biólogos, biólogos marinos, bioquímicos, químicos farmacéuticos, médicos de otras áreas, y así al final ellos trabajan con mucha otra área. No están cerrados, no están herméticos, sino que es más abierto. Por ejemplo, nosotros en el Departamento de Ciencia Animal tenemos también colegas que se dedican al área de medicina veterinaria, que es el área de la alimentación, pero hay muchos colegas que son agrónomos. Agrónomos que vienen a estudiar con nosotros, vienen a estudiar el doctorado de ciencia, porque aquí ven la parte de los animales, ¿ya? Y al final se complementan, no es como que uno sea mejor que el otro, no, son
Se
complementarios,
complementa
sí, son
perfectamente.
complementarios.
¿Y de qué manera específica la protección de la salud animal contribuye a la salud pública?
Uf, es una pregunta súper importante.
Sí, muy importante, ¿no? Que me imagino que
Yo creo que,
es demasiado, ¿no? Lo
claro,
que contribuye.
tenemos que entender que muchas enfermedades infecciosas son transmitidas por los animales, ¿ya? Bacterias, virus, hongo, y nosotros consumimos muchos productos que provienen desde los animales, o sea, carne, cecinas, quesos,
muchos derivados.
Todo lo que es lácteo, sí. Muchos derivados de los animales. Entonces, si el animal no está sano o el proceso en el cual se obtiene ese subproducto no es el correcto, obviamente va a afectar a la salud humana, ¿ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, muchas enfermedades asociadas a los alimentos, que se llaman, que nosotros tenemos incluso ramos directamente de enfermedades infecciosas asociadas a los alimentos, ¿ya? Que son tanto por el mal procesamiento, por el mal almacenaje, o porque estamos alimentándonos, por ejemplo, de un animal enfermo. Y todo ese visto bueno para poder ser consumido por nosotros se dio a través de un veterinario. Tiene que haber un veterinario.
De por medio, claro.
De por medio, tiene que haber un veterinario. Hay muchos colegas o muchos profesionales que se dedican al área de la inocuidad alimentaria, de la tecnología de los alimentos, de cómo se almacena, pero el visto bueno para poder obtener ese procesamiento de ese alimento lo da el veterinario. Entonces, si tú te estás comiendo un pedazo de asado, un costillar o un lomo ahí en el asado, probablemente un veterinario le dio el visto bueno para que ese alimento sea comestible, ¿ya? Sí. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, más a algo local, muy común la ingesta de animales domiciliarios, ¿ya? De animales que la gente tiene, ¿ya? Lo más común es el cerdo. Entonces, la gente lo que hace es que cuando faena a este animal, obviamente siempre haciéndolo de manera legal, ellos mismos llevan muestras a los veterinarios para que ellos vean si es que tienen enfermedad infecciosa asociada a parásitos que podrían afectarnos a nosotros a futuro.
En este caso, los cerdos, por ejemplo, cuando
los cerdos, faena, por ejemplo, ¿no? Y directamente eso es solamente la parte del alimento. Ya nosotros estamos también pensando, por ejemplo, en animales como las aves, que es ya el área silvestre, que hay colegas que están directamente detectando enfermedades infecciosas que son transmitidas por las aves. Y si pensamos en eso, igual es importante tener en cuenta que una ave es migratoria. Entonces, una ave está en el polo norte, otra vez está en el polo sur. Por lo menos, ellos son transportadores, son vectores mecánicos de las enfermedades, ¿ya? Ahora, si nos vamos a un ejemplo más importante, el SARS-CoV-2 o el COVID, ¿ya? Claro. Fue una enfermedad transmitida desde un animal hacia una persona. Y fue, obviamente, las implicancias todavía las estamos pagando de lo que fue una pandemia de origen de un animal. Que por eso hablamos como enfermedades zoonóticas. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. O sea, ya de por sí la salud pública debe estar asociada con un médico veterinario. Porque muchas enfermedades de la salud pública son asociadas a enfermedades que son transmitidas por los animales. El ratón, el anta, la leptospira. Por ejemplo, la araña, la pícora de araña. Ahí el tema de toda esa parte, siempre hay un animal involucrado. Si no más, por ejemplo, en el norte tenemos la vinchuca, que es un insecto chiquitito que transmite la enfermedad de Chagas. Entonces, son muchas enfermedades y ahí directamente está metido el veterinario. Y si nos vamos ahora, hay un veterinario en todas partes. Por ejemplo, en la municipalidad hay veterinario. En el Servicio Agrícola Ganadero hay veterinario. En el Cernapesca hay veterinario. En el Ministerio de Agricultura hay veterinario. Incluso creo que tenemos una colega veterinaria que fue ministra de Defensa.
Claro, y la industria también donde se procesan alimentos,
todo también está
la
veterinario.
Leche, todo lo que tiene que ver con esto también son veterinarios,
todo está
los que ayudan a que recibamos todos estos alimentos de buena manera y puedan ser comestibles finalmente.
Y
¿no?
Eso igual es importante, yo creo que tanto para las personas que deben como conocer un poco en qué funciona el veterinario, pero también para aquellos que quieren ser veterinarios.
Ah, claro.
Porque muchos alumnos, muchos niños que quieren ser veterinarios y vienen con el énfasis de que solamente perro gatito. Pero después van a descubrir que hay un mundo fantástico que puede que les guste otra cosa. Hay muchos, pero por no decir casi todos, terminamos haciendo cosas diferentes a lo que queríamos. Muy pocos como que entran y salen exactamente como lo que querían. Muchos alumnos quieren dedicarse a perro y gato y terminan dedicándose a la producción de cerdo. Y pasa mucho. Y no es malo, porque al final de eso se trata la universidad, de eso se trata que ellos vayan y conozcan un mundo nuevo. Y por eso nuestra facultad no se llama Facultad de Medicina Veterinaria, se llama Facultad de Ciencias Veterinarias.
Interesante, claro, ese aspecto donde se van motivando también los alumnos por otra idea más adelante, ¿cierto?
Sí,
porque van conociendo la carrera, se van interesando por otras áreas. Bueno, y estamos en este ciclo veterinario con la UDEC, al servicio de tu mascota. Estamos a través de streaming, también usted nos puede ver, nos puede escuchar a través del 94.7 en Facebook, en Instagram también lo puede hacer. Y también el tema de la seguridad alimentaria no es algo de la gran mayoría de las personas asocia al mundo de la veterinaria. Y como decíamos, ¿qué pasa con el proceso formativo que lo estábamos conversando ahora, cierto, respecto de esa materia? ¿Cómo lo hacen también en veterinaria? ¿Los profesores también van asociando esto con los años a la materia, a lo que se van a enfrentar más adelante?
Nosotros en nuestra malla tenemos una malla que es como una malla de inicial básica, que es el primer año. que se ve la ciencia ya. básica, bioquímica, física, matemática, biología y anatomía, ya que es como una pincelada para nivelar un poco el sistema. Y después comienzan ya con ramos más densos, fisiología, fisiopatología, patología, directamente tenemos bioestadística, súper importante, también vemos el tema de la gestión, comenzamos con algunas producciones, avícola, acuícola, y ya el último año, que es el después del octavo semestre, que es el noveno y décimo semestre, y los alumnos ya comienzan con los ramos selectivos. Que la facultad lo que tiene es como un abanico de opciones para que el alumno vaya directamente seleccionando qué le gusta. Por ejemplo, si le gustan las vacas, puede irse a producción de leche, puede irse a producción de carne, puede irse a producción de rumiantes, puede irse también a medicina de rumiantes directamente, o no sé, pues le gusta, por ejemplo, la parte, lo mismo que están hablando ahora de la inocuidad alimentaria. Hay ramos directamente específicos para ese tema en especial.
¿Cómo la colaboración interdisciplinaria entre veterinarios, médicos y otros profesionales de la salud es vital para abordar los desafíos de la salud global? Por ejemplo, una sola salud.
Ya, ahí está el término hace una salud que no recuerdo hace mucho tiempo cuando comenzó, que es el tema del OMS, ¿ya? Porque no es una salud humana y no es una salud veterinaria, es una salud, ¿ya? Porque al final todos convivimos en el mismo ecosistema, por lo tanto este ecosistema tiene que estar en equilibrio. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos como... se me olvida cómo se llama, son directamente como marcadores de enfermedad, ¿ya? Si hay ciertas cosas que nosotros nos damos cuenta, son sentinelas, ¿ya? Entonces los animales muchas veces son sentinelas de ciertas enfermedades que están presentes y que todavía no nos están afectando a nosotros o que nos van a afectar a futuro a nosotros, ¿ya? Entonces todas estas enfermedades que nosotros estamos viendo, que son múltiples y son muchas y que hay muchas muy conocidas directamente, puede ser hasta el ébola, que es una enfermedad transmitida por animales, tenemos que trabajar en conjunto. Ya no es como, no, el médico humano acá, el médico general acá. No, somos todos uno. Somos uno por una salud. ¿Por qué? Por un buen de la salud pública. Ya que al final la salud pública es un factor que afecta de manera transversal a todo tipo de áreas, tanto económicas, culturales, sociales. ¿Ya? O sea, una buena salud pública, estamos hablando de que es un buen lugar con una mejor calidad de vida, con una mayor proyección de vida. ¿Ya? Y todo eso lo trabajamos en conjunto.
Esto, obviamente, este concepto de una salud, ¿cierto? Que enseñada también en veterinaria.
Sí, lo vemos como en 6-7 ramos, ya. Porque se debe ver constantemente.
Esto es al final de la carrera.
Sí. O sea, son términos que no pueden dejar de verse porque son demasiado importantes. Y obviamente, como nosotros vamos viendo diferentes ramos, los diferentes ramos los vamos juntando en ciertos ramos. ¿Ya? Porque lo que a mí me gusta de esta carrera y de cómo está hecho el plan de estudio es que todo tiene continuidad. Tú para tomar este ramo debes tener este ramo. Entonces, al final, todos los ramos están teniendo requisitos asociados a ramos previos. Entonces, así es como se van conectando. Se van conectando. Y directamente llegan los ramos que son los de especialidad, que deben hacer como una unificación de todo lo que vimos para llevar al alumno a un futuro ser veterinario. Que son los beneficios también que tiene nuestra facultad. Nuestra facultad es una facultad generalista, no es específica de un área. Nosotros tenemos 3 departamentos en la facultad, que son departamentos que se dedican a áreas diferentes de la medicina. Bien. Y obviamente cada profesional, que son todos excelentes en la universidad, ven su área y aportan desde su área hacia la formación del veterinario.
Lucas, también, ¿cómo está actuando actualmente el mundo de la veterinaria en la conservación de la fauna silvestre? Dice, tema que para veterinaria de la UTEC es de suma importancia porque poseen el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre.
Claro, nosotros trabajamos, o sea, el hospital trabaja con el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, que está a cargo de la doctora Paula Aravena, y obviamente aquí hay una parte importante que es el área de la medicina en la fauna silvestre, ya que nosotros lamentablemente cuando vamos creciendo como ciudad, cuando nos vamos expandiendo, estamos siendo ocupando un lugar que tenía previamente otro tipo de animal, otra especie, ¿ya? Entonces lamentablemente esa interacción lleva a que ocurran accidentes, ¿ya? Animales que son atropellados, animales que quedan atrapados en cables, animales que son atacados directamente por perros, que, o sea, eso igual es grave, sí. Porque no tiene sentido el tema de que un animal silvestre se ve atacado por un animal, una especie exótica, porque el perro es un animal exótico, es introducido, él no es de acá de Chile. Y obviamente ahí tiene que haber un lugar en el cual el animal se pueda rehabilitar, ¿ya? Y ahí donde entra el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre con los chicos que yo trabajo constantemente desde mi área, que es el área de la imagen, donde ellos directamente reciben el animal, que puede ser ave, reptil o mamífero, lo rehabilitan, lo sanan si es necesario, para luego su posterior liberación. ¿Ya? Sí. Entonces ellos tienen un factor súper importante que es en ver, evaluar a la especie, uh-huh. si es que la especie puede ser liberada o no, y si es, puede ser liberada, que se libere y que vuelva a su hábitat. ¿Ya? Los chicos lo que hacen, que siempre lo liberan en lugares para que no vuelva a pasar lo que ya pasó.
Idealmente, ¿cierto?
Idealmente, claro.
Sí, se vivieron con los incendios también cuando llegaron.
Sí, pues los chicos con los incendios, la verdad que yo me saco el sombrero ante los chicos porque los incendios lo pasaron, no lo pasaron mal, pero obviamente tuvieron que darlo todo. O sea, dieron garra, sangre, todo, por la alta cantidad de flujo de animales que tuvieron, porque de la zona igual no es como llegar, no es como, por ejemplo, me encuentro un animal silvestre, por ejemplo, no sé, un chuncho, y lo llevo al veterinario aquí al que está a la vuelta de la casa. No, pues tiene que verlo una persona que sepa, ¿ya? Porque requiere un manejo especial, porque es una especie transversalmente diferente a, claro. a un mamífero. Entonces, ahí estos chicos cumplen esa función que la verdad que es muy muy valerosa lo que llegan a hacer con ellos, porque llegan animales súper mal y ellos los sanan directamente.
Los rehabilitan totalmente.
Los rehabilitan y los liberan. Y yo creo que es un... Igual es bonito eso porque... Si yo, por ejemplo, salvo al perro, tengo una familia que me lo agradece, tengo una mascota que también está contenta conmigo porque le salvé la vida, pero en realidad los animales silvestres solamente quieren ser libres.
Ser libres, claro.
Entonces ellos obtienen la recompensa de su trabajo una vez que la ave es liberada, ya, o una vez que el animal es liberado. Bien. Porque ahí se dan cuenta que todo el trabajo que ellos colocaron sirvió para que ese animal que estaba mal fuera liberado. Y también... Muchas veces estos animales que están libres, que se fueron llevados al centro, a veces no se puede liberar. Y ellos mismos, a través de sus propias gestiones, gestionan santuarios, donde estos animales que no son aptos para liberación, pero están sanos, puedan estar y no tengan que ser directamente eutanasiados.
Sí, ese es también un llamado para quienes se encuentren con la fauna silvestre, que probablemente y mucha cada vez toda la ciudad se va a los lugares, sí, ¿cierto? Po. Van poblando esos lugares, sí, que po. Antes no estaban poblados.
O sea, y ahí obviamente siempre tienen que comunicarse con el SAC directamente.
Con el SAC, ¿cierto? Sí. Para resguardar la vida de ellos.
Sí, ellos, ¿sí? Ellos van a buscar las especies, ellos las recepcionan, y después ellos mismos la llevan al centro de rehabilitación.
Yo me recuerdo que siempre como consejo era no asustarlo, no meterles boche, como no sacarles fotografía. Lo primero que hay gente es subirlo a redes sociales y claro. esas cosas.
No, la idea es evitar interrumpir su hábitat lo menos posible.
Claro, lo menos posible.
Por eso lo mismo, y cabe recordar, y esto es algo que uno repite hasta el cansancio, en la reserva natural no se pueden llevar perros de partida.
Importantísimo.
No se pueden llevar animales. Lo ideal es que los animales que se vayan a áreas donde hay a fauna silvestre no vayan animales, ¿ya? Una de las especies que más genera daño directamente en las especies silvestres son los gatos, ¿ya? ¿Ya? El gato es un cazador.
Sí. Sí, por esencia.
Y como cazador, él caza animales que directamente son importantes para nosotros, las aves, ¿ya? Uh-huh. Chile tiene una cantidad de aves enorme y una de las especies que más lo afecta son los gatos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, llevo a mi gato, me voy a la montaña, llevo a mis gatos y mis gatos yo los suelto. Esos gatos se van a terminar comiendo probablemente, literalmente comiendo y cazando todo lo que es la fauna silvestre que está alrededor. Y eso es grave, es gravísimo. ¿Por qué? Porque hace que especies que son propias de acá se extingan.
Sí, se vayan terminando finalmente, claro. ¿cierto? Entonces, idealmente hacer caso de estas restricciones que son claro. por un bien.
Claro,
¿no?
Y lo otro igual que importante es que, sobre todo en esta fecha, uh-huh. porque se viene la temporada alta de los nevados Chillán.
Ah, sí, pues.
Sí, y obviamente temporada alta de nevados Chillán quiere decir que va a haber mucho auto que va a ir para arriba, ¿ya? Entonces siempre manejar con precaución, porque se pueden cruzar aves silvestres, se pueden cruzar zorros, se pueden cruzar pudús, se pueden cruzar aves que directamente se van a ver atropelladas y no va a uh-huh. haber nadie que lo pueda atender y van a fallecer.
Claro.
Entonces siempre manejar con precaución.
Sí, pues es mucha la gente que llega hasta, uh-huh. hasta las termas, hasta la nieve, hasta obviamente esos sectores que son muy demandados en esta fecha sí. de invierno, así que tener cuidado, precaución, proteger nuestro entorno es importante.
Sí, hay que protegerlo. Si al final, si algo, uh-huh. todo eso se va a tener bonito para ir a verlo, pero si es que nosotros lo hacemos.
Sí, de todas maneras que sí, sí tenemos que ayudar entre todos en esta tarea. Y bueno, Luca, vamos terminando este último programa, lo cual nos entristece, sí, nos pasó volando el tiempo. Y algún mensaje para nuestros auditores que están en sintonía. Bueno, el hospital está en
todavía
plena
en
construcción. Sabemos que sí, pero igual ustedes están atendiendo.
No, igual estamos atendiendo y atendemos siempre y cuando podamos, hacemos todo lo posible por ayudar a los pacientes. obviamente dentro de nuestras capacidades.
Claro.
Porque tampoco podemos sobreexigir a un equipo que no tiene las instalaciones para trabajar.
¿Ya? Adecuada, ¿cierto?
Porque el equipo se mantiene. Somos los mismos médicos del hospital anterior, pero no tenemos el espacio. Por lo tanto, tenemos que trabajar de manera reducida, de manera controlada, porque de esa forma tampoco la idea es que nos enfermemos nosotros atendiendo tanto y no en las condiciones ideales, ¿ya? Pero yo creo que mi consejo es que la verdad que un veterinario siempre es un buen amigo. Entonces, si tienen una mascota, llévela al veterinario, ¿ya? Claro. Y escuchen a su veterinario, porque su veterinario, la verdad, lo único que quiere es lo mejor para su mascota, ¿ya? Nada más que eso. Porque al final, por eso nos dedicamos a esto, nos dedicamos para trabajar con todos, digamos, para trabajar con animales en las diferentes partes. Entonces, de verdad que un veterinario siempre quiere hacer lo mejor por su mascota y no lo traten mal, ¿ya?
Sí.
Porque algo muy común, ¿sí?, es que el veterinario lo pasa muy mal, ¿sí? Muy mal, muy mal. Son temas que son súper sensibles de tratar como tal, de la salud mental del veterinario. Y en esta época de salud mental, yo creo que apoyar a tu veterinario y darle las fuerzas para que siga es importante, ¿ya? Muchas veces, aunque sea un gracias lo intentaste, o aunque sea un gracias por todo lo que hiciste por mi mascota. Porque lamentablemente el perro no lo agradece, pero la persona sí lo puede agradecer.
Ah, claro.
Y nosotros todos lo hacemos por las mascotas, pero obviamente hay cosas que son como muy desconocidas por las personas. Y el tema de la salud mental en la veterinaria, la verdad que es un tema que da para hablar 2-3 horas. Aquí cada veterinario, lamentablemente cada veterinario puede contar su anécdota y podríamos seguir escuchando anécdotas y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo.
Claro, sí, de repente, claro, por ser amo de una mascota piensa que él sabe todo sobre su mascota.
Sí,
claro, y no, pues por algo vamos al veterinario para que él nos ayude, nos asista y nos dé una respuesta, ¿no?, de lo que está pasando probablemente.
Pero entonces, que nos ayude un poco a guiar.
Claro, también ayudan a guiar los amos y también el respeto, ¿no?, a un profesional. Sabemos que, como dices tú, es un gran aliado tener un veterinario a nuestro lado.
Al final lo hacemos por los animales.
Sí, pues
eso.
El cariño, la vocación también, que yo creo que la gran mayoría tiene vocación. Porque hay que tener vocación para atender una mascota, ¿cierto?, en general. Entonces, ahí un saludo también a todos los veterinarios que nos están escuchando, compañeros de profesión también, Lucas, que como le dicen, lo hacen con todo el agrado del mundo. Es un trabajo como todo, ¿cierto? Sí, lo cual también tiene que tener un pago, ¿sí? Y obviamente de repente la gente también como se le olvida eso, claro, como va en picar también en ese aspecto. Y obviamente que se tiene que remunerar como todos, ¿cierto? Y también tiene que tener ponerse un poco de empatía también con el veterinario y la mascota, y la paciencia.
Todo lo hacemos por los animales.
Claro, idealmente.
Y que siempre entiendan que el veterinario está en todas partes. Sí. Siempre hay un veterinario ahí cercano tuyo. Si no está en la clínica, está viendo animales en el campo, o está viendo animales en los predios, en los centros de producción. Entonces, siempre hay un veterinario. Siempre hay un veterinario involucrado. Entonces, yo lo invito igual a conocer un poco la carrera, que es una carrera hermosa. O sea, los 5 mejores años de mi vida fueron la universidad, y creo que cualquier persona que entra a esa carrera lo va a pasar bien.
Sí, para quienes se encantan con los años con la carrera, ¿no? Y están pensando, dudando todavía, ¿entraré o no entraré? ¿Me gustará o no?
No, que entre nomás. Que entre. Aquí lo vamos a recibir con el brazo abierto.
Sí, eso es bueno. Lucas, te quiero agradecer por tu disposición siempre con nosotros.
A ustedes por la invitación. No me quiero ir, pero me tengo que ir.
Sí, yo sé que no se quiere ir. Es el director del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, el doctor Lucas Castillo. Una tremenda entrega, debo decirlo. Agradecer su disposición, su buena onda, su simpatía, siempre cuando hacemos estos ciclos de veterinaria.
Yo feliz.
Sí, gracias, Lucas. Y te tendremos acá cuando ya tengamos buena noticia del hospital, pues probablemente.
Sí, no, vengo para acá, al tiro
a anunciar la buena nueva, ¿cierto?
No, por supuesto. Vengo aquí incluso a hacer la invitación personal para que lo vaya a conocer.
Ya pues, súper bien entonces. Estamos ahí con esa invitación. Gracias, Lucas.
A ustedes.
Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos.